presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda. Presidente, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Saludo muy especial para ti, tu mesa de trabajo, tu inmensa audiencia. Mil gracias por la amable invitación y con el feliz año. Yo creo que hoy todavía se puede. Claro, 31 de enero podemos.
Bueno, sí. El presidente está dando feliz año con conmoción interior y con emergencia económica. ¿Le camina a usted o no? ¿Le parece que es válido esta decisión del presidente o no le encuentra mayor sustento?
Bueno, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hace 5 o 6 días, ¿no?, que el ELN está masacrando y desplazando a la población civil del Catatumbo. Pues no es menor en las cifras de que tiene la Defensoría, de más de 80 muertos, de pues casi 20.000 desplazados. Incluso muchos de los desplazados han pues relatado que se ven cadáveres en la vía que tampoco se pueden recoger, que hay una clara violación al derecho internacional humanitario. Y por supuesto que hay facultades claras al gobierno nacional en la Constitución y las leyes para que pueda emitir la orden a la fuerza pública y de policía para que actúe en el Catatumbo. Para eso no sé qué requiere expedir un decreto de conmoción interior, esperar que lo firmen todos los ministros y que luego se comience a actuar. No, eso debió comenzar a actuar desde el día cero, y ni siquiera desde el día cero, desde la alerta temprana que emitió la Defensoría por allá a mediados de noviembre, en el sentido del peligro que había en la región del Catatumbo, de manera que no me vayan a decir que un puñado de guerrilleros del ELN pueden más que el ejército y que la Policía Nacional. Aquí lo que debió intervenirse es a partir del mismo día, y todavía hoy pues la intervención es absolutamente tímida, de manera que para intervenir y garantizar los derechos de la población civil y ejercer pues el derecho constitucional de la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, no se requiere ningún decreto. Lo que instamos al gobierno nacional es que la fuerza pública y de policía la desplieguen el Catatumbo para garantizar eso, la protección a una población civil que 20.000 desplazados, 80, 90 muertos, es toda una crisis humanitaria. Es cierto, esperemos el decreto de conmoción para ver cuáles son los elementos, pero que no me digan que hay que expedirlo primero para actuar después. Ahí están todos los elementos en la Constitución y las leyes para proteger a la población civil.
Presidente, comentaba Juan Carlos Echeverri más temprano aquí en 6 AM que a él le parecía que, por ejemplo, a través de la emergencia económica, el presidente podía sacarse algún clavo de la tributaria que se le dio en el Congreso.
Bueno, en la emergencia económica, ahí sí dice que el Congreso de la República podrá derogar o modificar algunas de las normas que allí se incluyan. Así que ese es un tema absolutamente sensible. Y yo me pregunto, me sigo preguntando, ¿para qué más tributos? Si al menos a noviembre del año pasado tenían 102 billones, casi 103, sin ejecutar. Diciembre no sabemos, porque extrañamente el Ministerio de Hacienda no volvió a publicar la cifra de ejecución. No deben ser buenas desde que lo hicieron. De manera que, ¿dónde está esa plata? Que nos digan dónde está esa plata. Segundo, tenemos un presupuesto general de la Nación absolutamente virgen, sin ejecutar, este del 2025 con 511 billones, con un presupuesto del Ministerio de la Defensa, pues el segundo más grande después del Ministerio de Educación, que también se puede ejecutar, de manera que, y por otro lado, pues hay un desbordamiento, incrementos salariales, en nombramientos, etcétera, que es otro tema que también hay que conjurar, de manera que ahí está la plata, ahí están los recursos, que no me digan que requieren más recursos para actuar en el Catatumbo y proteger a la población civil. Que no busque más excusas, sí. Sí.
El presidente Petro sigue insistiendo en que parte del lío que tenemos con los recursos desde la perspectiva del gobierno tiene que ver con usted y con amigos de los juegos de suerte y azar y todo lo que ya dijo en algún momento. ¿Sigue insistiendo en eso el presidente?
Bueno, para comenzar por suerte y azar, quiero decir que en la ponencia que llegó a las comisiones económicas, eso no estaba incluido. Eso lo sacaron los ponentes amigos del gobierno nacional. De otro lado, ¿Cómo se van a quejar de 12 billones de pesos cuando tienen 102 guardados, que ni siquiera eran 12 que presentaban para obtener 5 o 6? Y cuando el recaudo tributario del año pasado, del año 24, estuvo por debajo del año 23 en esos mismos 12 billones de pesos. Entonces, la capacidad del Estado para recaudar se la van a trasladar a los colombianos nuevamente para que la paguen en impuestos, que le expliquen al país, y le hemos preguntado de la discusión del presupuesto, ¿dónde están los más de 100 billones que no se ejecutaron el año pasado? ¿Quién los tiene? ¿En qué parte están guardados? Sí.
Presidente, ¿qué opina de la llegada de Laura Sarabia a la Cancillería?
Bueno, eso sí es, pues, del fuero presidencial, que por supuesto respetamos. Sabíamos que el canciller Murillo iba a renunciar, y dentro del fuero presidencial, pues, él ha nombrado a Laura Sarabia, y son temas que por supuesto respetamos. Habrá, pues, que mirar sus actuaciones para poder emitir criterios, pero en este momento es fuero presidencial total.
Finalmente, ¿cómo pinta el escenario del gobierno dentro del Congreso en este año que arranca? ¿Cómo cree que le va a ir al gobierno con sus propuestas?
Pues siempre que el gobierno entienda que el Congreso de la República es un poder público absolutamente independiente, somos tres poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, los tres poderes absolutamente independientes. Mientras el gobierno no siga pensando que el Congreso tiene que ser notario de sus iniciativas, podemos avanzar en diferentes iniciativas del gobierno nacional, si se avienen a la concertación con los partidos políticos, con el Congreso de la República, de revisar los articulados, de escuchar los cambios, ¿no?, que se promuevan. Por ejemplo, volviendo al presupuesto y al tema de la reforma tributaria, la ley de financiamiento, al presidente de la República y al ministro del Interior, Cristo, les dije en una reunión que lo hiciéramos paripaso, lo hiciéramos primero el presupuesto general de la nación, que no podían someter al Congreso a aprobar in pectore una reforma tributaria de 12 billones de pesos sin haberla radicado en ese momento. Luego de aprobado el presupuesto, no por 523, sino por 511, vendría la tributaria por 12, y que lo que saliera de la tributaria o ley de financiamiento 7, 8, 6, 5, se fuera el presupuesto adicional. Le dije que no había viviente en el Congreso, no, y que también era, pienso yo también, una falta de respeto con el Congreso decirle, apruébeme 12 billones de una tributaria que yo no he presentado. Entonces, pues esos son los temas que realmente, pues, malentendidos, pues el Congreso no puede recibir el órdenes del Ejecutivo, somos poder independiente, así seguiremos actuando, y en medio y en uso de esa independencia estamos dispuestos a concertar las diferentes iniciativas legislativas.
Una independencia que, como usted dice, pues debe tener buenas relaciones. Espinosa, yo sé que usted está que le pregunta al presidente del Congreso por una de las fichas claves en ese entendimiento.
Claro, Gustavo, es que tenemos desde hace un par de meses un asesor, o tiene el gobierno un asesor para los asuntos con el legislativo, el doctor Armando Benedetti. El senador Cepeda ya ha podido conversar con el ex embajador Benedetti y tal vez hablar de la agenda legislativa del gobierno.
3 días antes que lo nombrara me visitó y me expresó, pues, que estaba pendiente de que lo nombraran de asesor, pero después de eso, la verdad, no he vuelto a hablar con...
Llegó y siempre con su alegría, pero pues ya estamos...
temas legislativos.
Ya estamos a 21, ya... A ver cuándo entra el doctor Benedetti, porque su tarea es en el Congreso, ¿no?
Bueno, ya eso es un tema del gobierno nacional.
Sí. Presidente, muchas gracias. Volvemos a hablar pronto, muy amable.
Muchas gracias por la amable invitación, Gustavo, amigo de la mesa de trabajo. La invitación.